Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Crimina. Hoy tenemos el placer de contar con David Garriga, licenciado en criminología, experto en terrorismo yihadista y máster en mundo árabe e islámico. Además, en el personaje del día os contaremos la historia de un asesino en serie árabe, el destripador de Sanaa, que llegó a matar a 67 mujeres, la mayoría jóvenes y estudiantes de universidad. Mi nombre es Zora, comenzamos.
Que habíamos vivido tantos viajes compartidos, donde van a ir a parar las promesas de querernos siempre, hasta la muerte se han quedado atrás. Y esta es la última canción que te voy a escribir, después te voy a olvidar. Te deseo de corazón que el cariño que te dan hoy ya no sea amor. Y así te olvidaré en el olvido, haciendo canciones, estudiando aikido, recitando poesías arreglos vencidos. Y así te olvida en el olvido, quemando recuerdos, olvidando que te olvido. Así te olvidaré en nuestro olvido. Ya sé que el mundo nunca para, que lo que tienes hoy mañana se puede ir, que nada dura toda la vida, tú me la ponías dura, te lo tengo que decir, sí. No hay mal que por bien no venga, ya vendrán tiempos mejores en los que poder dormir. Que mi noche se pasa o en vela y alguna cariño ha sido por ti. Y así te olvidaré en el olvido, haciendo canciones, estudiando aikido, recitando poesías de los vencidos. Y así te olvidaré en el olvido, quemando recuerdos, olvidando que te olvido. Así te olvidaré en nuestro olvido. Ya sé que es un poco tarde para pedirte perdón si alguna vez te hice sufrir. Y tampoco te quedaste corta, la vida pasa, esto es así. Y así te olvidaré en el olvido, haciendo canciones, estudiando aikido, recitando poesías a guerreros vendidos. Y así te olvidaré en el olvido, quemando recuerdos, olvidando que te olvido. Así te olvidaré nuestro olvido.
Muhammad Omar Adan, más conocido como el destripador de Sanaa, nació en Jartum, capital de Sudán del Norte, en el año 1952. Nada se sabe de su infancia ni de su historia hasta que llegó a Sanaa a mitad de los años 90. Recomendado por un ex profesor de la Facultad de Medicina de la capital yemení y que por aquel entonces trabajaba en uno de los 7 Emiratos Árabes, accedió como ayudante forense a la morgue de la universidad. A sus 43 años había trabajado durante un periodo largo de su vida en el departamento forense de la Universidad de Jartum y gozaba de unas habilidades excepcionales en anatomía forense y en la realización de autopsias. Utilizó su lugar de trabajo, una morgue, para matar, violar, descuartizar y esconder partes del cuerpo de las víctimas, sin que los alumnos de medicina que experimentaban sus clases teóricas sobre cadáveres sospechasen que posiblemente esa mano, esa pierna, esa extremidad en la que hundían su bisturí había sido parte del cuerpo de su compañera de facultad. El asesino, como buen psicópata sexual, era consciente de su actividad criminal, sabía lo que se hacía, planificaba meticulosamente sus asaltos y, a diferencia de la mayoría de los violadores, estaba integrado socialmente. en la primavera de 1995, paseando por el barrio, cerca de la Facultad de Medicina, se cruzó con una chica de origen somalí. El intercambio de miradas no pasó desapercibido a un depredador con experiencia como Omar Adán. Sintió que esa chica sería presa fácil y buscó la manera para volver a coincidir con ella varias veces y que pareciera de manera casual. La siguió durante unos días y consiguió conocer su recorrido habitual, sus gustos, personas con las que hablaba y algunos movimientos. Pasaron pocos días, pero la frecuencia de sus encuentros hizo que Omar se decidiera a captar a su víctima. En plena plaza de Saná, comenzaron con una agradable conversación. A ella le sonaba de vista y él se presentó a su víctima como un prestigioso profesor de medicina forense. Gracias a su estatus y su dinero, pudo embaucar fácilmente a la chica, convirtiéndole en una presa fácil para el cazador. Convenció a la joven para que le acompañara a su departamento de la universidad, en donde le enseñaría algo que poca gente puede ver, una morgue por dentro. Llegaron a las cercanías de la universidad y con una mirada de complicidad dirigida al agente de seguridad, accedió al interior del recinto y después de cruzar el campus se introdujeron en el interior del departamento forense. Allí tuvo relaciones sexuales con ella, consentidas, claro, la cual después de terminar y con la inocencia de su primera relación con un hombre, se marchó a su casa dejando a Omar Adán en el departamento. Sus visitas se repitieron hasta 12 veces. Su último día fue como el resto, pero con final diferente. Una vez llegaron al departamento, mantuvieron relaciones sexuales y al finalizar el acto, golpeó repetidamente la cabeza de la chica hasta que la mató. Después de este primer asesinato, su carrera criminal ya no se detendría. Ese mismo año morirían 4 chicas más. Su modus operandi era siempre el mismo y después de satisfacer sus necesidades sexuales con el cadáver de las chicas, empezaba el ritual de descuartizamiento. Las desmembraba cortándoles las manos y los pies. El resto del cuerpo lo metía en productos químicos que disolvían los huesos sin dejar rastro, excepto algunos de ellos que guardaba como recuerdo. A veces, y según la demanda de alumnos para ejercitar prácticas en horas extraescolares y de manera ilegal, guardaba otras partes del cuerpo con los que estos estudiantes practicarían sus lecciones de anatomía y, por supuesto, imposible de pensar que ese trozo de cuerpo humano en el que estaban hincando sus bisturís era el de su compañera de clase. Pero ¿por qué en la mayoría de los casos solo guardaba las extremidades? ¿Qué podía significar para él las manos y los pies de las víctimas? Será difícil conocer sus verdaderas pretensiones, pero de lo que podemos estar seguros es de que si no se deshizo de esas partes fue por algún motivo. Podríamos pensar que dentro de lo que para él era su casa, ese departamento de autopsias, todo ese conjunto de manos y pies guardados meticulosamente y conservados de manera ejemplar eran sus trofeos. Unos trofeos para el recuerdo, para evocar ese momento cumbre en que llegó a un éxtasis total. El perfil de las víctimas era muy concreto, como ya hemos dicho, eran chicas jóvenes, la mayoría estudiantes universitarias, a las que sobornaba para ofrecerles la posibilidad de practicar con cadáveres de manera extraoficial, y según el propio asesino, muy guapas. Un total de 5 países en los que dejó un balance global de 67 muertes, número que podría ser superior ya que en el registro de su domicilio se hallaron 90 identificaciones diferentes de chicas jóvenes. Los padres de Zainab Saud, una de las víctimas y estudiante de medicina iraquí, asesinada en diciembre de 1999, fueron una pieza clave en la detención del asesino de la morgue. La insistencia de esta familia fue lo que obligó a la policía de Yemen a investigar las misteriosas desapariciones de mujeres en la Universidad de Medicina de Saná. La familia de la víctima se involucró desde un primer momento en la resolución del asesinato de la estudiante. A pesar de todos los obstáculos y riesgos que corrieron, desde la humillación hasta el secuestro, consiguieron que se capturara al asesino de serie más famoso de Yemen. Have fun. Oh. Hoy, miércoles 4 de mayo, ha comenzado el seminario Terrorismo Yihadista, Riesgos, Análisis y Respuestas, organizado por el Centro Crimina de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Finalizará mañana jueves con la intervención de nuestro invitado, David Garriga, especialista en el mundo árabe. Buenos días, David, ¿qué tal?
Buenos días, Sora, ¿cómo estáis?
Muy bien. Antes que nada, pues me gustaría darte las gracias por aceptar la invitación, ya que sé que estos días pues estás muy liado y sobre todo mareándote, nosotros pues no ayudamos mucho, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer, ya lo sabes.
Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar directamente en materia porque, como sabes, no tenemos mucho tiempo. Entonces, bueno, pues aprovechando que tenemos este seminario de terrorismo yihadista, pues términos como ISIS, Daesh, Yihad, Estado Islámico, Guerra Santa, pues son términos que, por desgracia, están en nuestro vocabulario diario, pero realmente yo sé que tú sí, y todos los expertos que están en nuestro seminario también, pero realmente nosotros, los ciudadanos normales, sabemos lo que significan. Cuéntanos un poquito si es así o a ver si estamos equivocados, ¿no?
No, yo creo que sí, la prensa suele informar bastante bien. El problema, básicamente, con este grupo terrorista es que ha intentado confundir a la sociedad e inculcar lo que ellos creen que es un islam a lo que realmente es. Entonces, ya por el término yihad empezamos mal, porque ellos lo definen como guerra santa o guerra para conseguir el califato, y realmente yihad es un término que aparece en las conversaciones habituales de mucha gente que te habla árabe, que siempre se ha traducido como esfuerzo, y realmente en el Corán la máxima significación de este término es esfuerzo, que sale como 22 veces, en contra de los 10, por ejemplo, que significa guerra, siempre y cuando sea defensiva, no ofensiva como la que están utilizando estos terroristas. Y además no todo sirve como yihad. Habría que empezar a explicar un poco el concepto, pero vamos, básicamente sacarlo de lo que todo el mundo habla de Guerra Santa porque no tiene nada que ver. En cuanto a los nombres del grupo terrorista, sí que realmente hay muchos, pero básicamente todos significan lo mismo, que son las siglas de Estado Islámico en Irak y Siria. Se puede decir en inglés, en español, las siglas como queráis. La que en Occidente se acepta más, porque se ha quedado un poco de acuerdo así, es evitar llamarle Estado Islámico, porque realmente no es Estado oficial ni islámico, porque no sé apenas el Islam, aunque ellos digan que sí, y utilizar más el concepto Daesh, que serían las siglas en árabe de Estado Islámico en Irak y Siria, que sería Daula al-Islamia fi Irak en Shams, que sería lo mismo, pero en árabe.
Muchos conceptos, y por lo que veo, algunos de ellos contradictorios, porque el tema de la yihad, pues yo me acabo de enterar ahora qué significa esfuerzo, ¿sabes? O sea, imagínate.
Y que, mira, que en la Real Academia Española aún sigue constando como Guerra Santa, que es una cosa horrible, que desde los filólogos árabes están mandando cartas continuamente para que lo arreglen ya, pero ahí aún lo podemos encontrar definido así, y nada que ver con lo que es.
Sí, es que ya te he dicho que vamos a tener muy poquito tiempo, porque podríamos estar aquí horas, David, pero bueno, vamos a intentar seguir. Bueno, pues, ¿cómo explicas tú cómo se ha extendido de manera tan rápida este grupo terrorista, ¿no? Este fenómeno por todo el mundo?
Sí, realmente ha sorprendido, porque Al-Qaeda ya, que es su predecesor, tardaba mucho más en movilizar a radicalizados, incluso a atentar, pero Daesh apenas salió a finales oficialmente a mitades del 2014, y parece que hayamos ido a hablar de ese grupo terrorista años, y realmente no hace tanto.
Es que es increíble, es lo que tú dices. Realmente sí. No llega a 2 años, ¿no?
Exacto.
Y realmente es que ha sido una expansión, pero además por todo el mundo de una manera brutal.
Sí.
¿A qué se debe?
Ha sido terrible. Ellos realmente tienen muy claro lo que quieren. Su objetivo es proponer el califato a nivel mundial, y lo que hacen es seguir unas fases que las están siguiendo al pie de la letra, y una de ellas, que es la primera, es esta, el agotamiento de Occidente continuo, de mandar vídeos con ejecuciones, hacer atentados de manera continua, que no paren de saberse de ellos, sea aquí en Occidente o en otros países. Pero si nos fijamos en la prensa, últimamente cada semana, cada dos semanas, hay un atentado en algún lado. Uh-huh. Entonces, es un poco la estrategia que están utilizando.
¿Cómo se financian para conseguir y cómo se estructuran para conseguir esta expansión? Porque no todo el mundo puede conseguir, bueno, cualquier grupo terrorista que pretenda llevar a cabo una expansión de este calibre, no está en su mano poder hacerlo de esta manera.
No, exacto. Ellos cuando empezaron sí que ocuparon zonas bastante estratégicas, ¿no? Como pozos de petróleo, cosas así que les van a dar unos dineros. Pero a día de hoy, según la revista Forbes, que salió hace pocos meses, este grupo se podía autofinanciar perfectamente, aunque cortáramos los suministros de financiación de petróleo y compras de antigüedades y todo esto que realmente está financiando Occidente. Si ahora cortáramos eso, ya con lo que tienen, pueden autofinanciarse perfectamente solos.
Esto da miedo, David.
Sí, es imparable. Realmente es un grupo terrorista que ha sabido aprovechar las debilidades de Occidente. Están introduciéndose muy bien en Occidente de manera muy sigilosa, buscando una ruptura social pero tremenda, y no estamos a la altura, no estamos haciendo apenas nada.
Y bueno, creo que a colación de esto también tienen que captar a las personas de aquí, de Occidente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil de los radicalizados en Occidente? Yo creo que también viene un poquito a colación el tema de la fractura social, ¿no?
Sí, exacto. Esto para los analistas nos ha cogido un poco a contrapié, porque realmente estamos acostumbrados a un perfil bastante estable, que era el de Al Qaeda, que radicalizaba a la gente en 2 años o así. Estos están radicalizando en 6 meses, que es lo que llaman radicalización express, y son capaces de tener unos perfiles variables. Ellos se acostumbran muy bien a lo que, por ejemplo, la policía pone alguna traba o consigue infiltrarse en algún lado. Ellos son capaces de variar y modificar los perfiles a condición de lo que está consiguiendo saber la policía y los servicios de inteligencia. Por lo tanto, el perfil es muy complicado, porque a día de hoy podríamos estar hablando de un perfil, pero a la que ellos ven que la policía lo conoce y sabe cómo parar eso, lo movilizan y lo cambian por otro lado. Por ejemplo, uno de estas cosas sería, por ejemplo, las universidades. Ellos tenían mucho interés hace meses en captar gente dentro de las universidades, en coger estudiantes que estén haciendo carreras sobre todo que les interesen a ellos, como ingeniería, medicina, carreras así interesantes para su Estado Islámico. Y desde que vieron que dentro de la universidad había mucho infiltrado de inteligencia, variaron este perfil basando la edad de captación a 15 años y su objetivo era las escuelas de secundaria. Eso, claro, ellos se mueven a medida que nosotros vamos poniendo límites a su avance.
Se van adaptando, podríamos decir, ¿no? Se van adaptando en función de los pasos que da la policía o los actos de prevención. Ellos se adaptan para salir de ahí, ¿no?
Eso es el hándicap que tenemos los analistas, porque el perfil este es muy complicado, hay que estar al día. Y así siempre vamos por detrás.
Eso es lo que te iba a decir, que siempre van un paso por delante ellos. Y esto, te vuelvo a repetir, me da miedo. A mí me da pánico este tema, sinceramente. Entonces, Internet, las redes sociales, porque si dices que el perfil se ha modificado, antes eran pues universitarios, ahora los adolescentes quizá, ¿no?, de 15 años, que utilizan continuamente redes sociales, Internet, jugarán un papel importante, ¿no?, para el reclutamiento.
Sí, este grupo terrorista sabe utilizar estas herramientas, pero bueno, lo mejor que ha podido. Es muy contradictorio porque ellos justamente vienen de una ideología islamista wahhabí, que estos tienen la idea de que hay que volver al Islam del profeta y volver a esa época del siglo VII, y realmente están utilizando tecnología actual. Entonces, ya eso de por sí le contradice mucho en su ideología.
Un poco hipócritas, ¿no?
Un poco hipócritas, sí. Porque por un lado venden una cosa, pero luego ellos utilizan herramientas que son actuales, o sea, que no tendría mucho sentido. Y sí que es verdad que a través de las redes sociales es casi el 90% de su captación. En los chicos estos, por ejemplo, de secundaria, donde han abierto un poco ahora el abanico, han salido un poco de las redes sociales y están utilizando, por ejemplo, los videojuegos como manera de captación, que es una vía donde el chaval está en un contacto directo con un reclutador que se puede hacer pasar por un chico joven, que está jugando con él, pero realmente lo que está es introduciéndole ya una ideología radical contra Occidente.
Pero esto es una percepción errónea mía o las personas que al final acaban siendo reclutadas, tienen algún tipo de fractura social de lo que estábamos hablando, ¿no? Que pueden carecer de apoyo prosocial. o simplemente es que, hablando coloquialmente, les pueden lavar el cerebro y una persona totalmente asentada en la sociedad occidental puede llegar a ser reclutada o tiene que tener el perfil ese de persona pues un poquito pues sin una estructura social o de apoyo social, ¿no? No sé si me he explicado bien.
Al principio se decía que unas características eran una familia desestructurada,
exacto,
que no tuviera medios económicos. Sí que esto está allí, pero lo que estamos viendo cada vez más es que ellos van buscando el perfil a medida que les va interesando según qué cosas realizar. Por ejemplo, al principio los analistas decían no existe perfil claro de este tipo de radicalizados. Pero cuando tú accedes a los manuales que ellos tienen para reclutar, que son estos manuales que les dan a los reclutadores para radicalizar a un joven en 6 meses, ves muy claro qué es lo que no quieren. Entonces, si saben ellos muy claro lo que no quieren, es que realmente hay un perfil que son más susceptibles a poder radicalizar. Porque,
claro,
por ejemplo, nosotros igual en 6 meses no nos cambian la manera de pensar. Tienen que buscar unos perfiles muy concretos,
claro,
que sean mucho más fáciles y moldeables.
Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿qué diferencia? Nosotros aquí en España, por desgracia, hemos tratado con actos terroristas, hemos vivido el terrorismo de ETA. Pero ¿qué diferencia o similitudes crees que existen entre el terrorismo yihadista y el terrorismo de ETA?
Bueno, no es lo mismo, pero sí que realmente, por ejemplo, tienen cosas muy parecidas. El afán de liquidar al adversario, esto está claro. Además, atacan contra la población, contra una comunidad en concreto, piensan o contra el que piensan diferente que ellos. Estos podríamos estar de acuerdo que tienen unas similitudes. Pero realmente la estrategia, los objetivos son completamente diferentes.
Totalmente.
El modus operandi incluso igual. Aún recuerdo en alguna formación de algunos cuerpos de seguridad privada que les explicaban cómo defenderse frente al terrorismo de teología yihadista y les decían que antes de que atenten les van a avisar por teléfono. Esto es surrealista, porque esto sí que lo hacía ETA, pero estos no lo hacen. Entonces hay que adecuarse al tiempo de ahora. Realmente España es de los mejores países en prevención y radicalización y detección de estos radicales. Tenemos unos policías, unos cuerpos y fuerzas de seguridad muy buenos, incluso los departamentos de inteligencia. Yo creo que a día de hoy España es de los mejores. Y puede ser que sea por esta experiencia previa que ya hemos tenido durante muchos años con este otro grupo como era ETA.
Eso sí, eso es lo que te quería comentar. Si crees que España, pues el hecho de haber tenido esta experiencia con ETA, pues está mejor preparada que otros países europeos, ¿no?
Entonces, sí, a día de hoy yo creo que es de las mejores. El problema de España, que estamos cargando mucho a nuestros profesionales en seguridad, en detección y seguimiento, y a día de hoy cada vez es más el incremento de radicales que hay. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar aquí? Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a contratar más policías cada vez? Hay que empezar ya de una vez a apostar por políticas de prevención, porque al fin y al cabo lo que va a disminuir este porcentaje de radicalizados son esto, las políticas de prevención. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que todos los policías estén siguiendo continuamente a posibles radicalizados? Al final vamos a agotar a los policías y además de ser una manera de actuar cara, tanto para físicamente para el policía como económicamente para el país.
Totalmente de acuerdo. Muchas veces nos centramos mucho en la intervención y sería pues quizá también más adecuado el esfuerzo por la prevención, ¿no? Intervenir antes de que se cometan pues estos actos. Y bueno, pues como ya vamos a tener durante el día de hoy y mañana pues mucho terrorismo y vamos a hablar mucho de esto, quería hacer, antes de terminar, que ya vamos muy justitos de tiempo, volviendo al personaje del día, que como sabes hemos hablado del destripador de Saná, que ha sido un extracto que hemos sacado de tu libro, Las legiones de Satán. Se lo digo a todos los oyentes porque lo recomiendo. Es un libro muy diferente al resto. Los oyentes saben que cada dos programas pues hablamos de un asesino en serie y normalmente pues son asesinos en serie que todos conocemos, asesinos en serie de Occidente, muy famosos. Pero a mí me me interesaba muchísimo, ya que hoy te teníamos a ti, teníamos el privilegio de poder contar contigo, David, de realmente decir que los asesinos en serie también existen en el mundo islámico y que la labor que has realizado tú de investigación y de documentación, yendo incluso a los propios países a investigar, pues ha tenido el fruto de ese libro maravilloso donde se cuentan que los asesinos en serie no solo están en Estados Unidos, en Europa, sino también en Yemen, en países donde no pensábamos que pudieran estar. Entonces, una de las preguntas, y a mí me gustaría poder contar contigo para otro día, porque creo que esto daría para otro programa. Los asesinos en serie más famosos de la historia siempre nos vienen a la cabeza que son occidentales, pero como hemos visto, no es así. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?
Bueno, después de poder estudiar al menos 40 de ellos bien, yo llego a la conclusión de que la motivación es la misma aquí que allí. Lo único que podíamos ver un poco diferente, que para mí me sorprendió en algunos de los países que estuve, es que cuando hablamos de víctimas de riesgo, que podemos entender aquí mujeres que tienen una profesión bastante individual, como pues la prostitución, los taxistas, los ancianos, los menores, ahí yo creo que una víctima de riesgo es la mujer por ser mujer. Porque justamente el que estábamos hablando, el destripador de Saná, mataba a chicas jóvenes de la Universidad de Medicina y hasta que no fue una madre que lo elevó fuera del país, no se iniciaba ni investigación alguna, porque eran mujeres. Si hubieran sido hombres, yo creo que a la segunda víctima ya habían puesto manos a la obra.
En este caso te refieres, pero lo que me ha dejado bastante claro es que la motivación, que al fin y al cabo es lo que nos interesa como, como estudio, ¿no?, del asesino en serie, es exactamente la misma. Y el hecho de que sean mujeres, pues es lo único que no hace que se haga conocido, ¿no? Fíjate que es muy triste porque ese hecho en sí ya hace que, yo creo que a cualquier asesino en serie que se pueda desarrollar en ese tipo de países, pues sabe que tiene que ir a matar a chicas o a mujeres porque así será mucho más fácil que no lo descubran, ¿no?
Exacto. Sí.
Pues lo dicho, que creo que tienen que leer todos Las Legiones de Satán para que descubran este mundo fascinante de los asesinos en serie en países islámicos. Pues nada, David, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Te dejo porque seguimos con el congreso. En cuanto terminemos nos vamos los dos otra vez al seminario de terrorismo. Y nada, lo dicho, que muchísimas gracias por tenerte y que nos cuentes un poquito, una pincelada de lo que es el terrorismo yihadista y los asesinos en serie en el mundo islámico y que vamos, que nos quedamos con ganas de más, te lo puedo asegurar.
Un placer, así, y gracias a vosotros.
Bueno, como veis, el último programa de la temporada ha sido muy interesante. De nuevo, muchísimas gracias, David, porque ha sido un placer, un verdadero placer contar contigo para el programa de hoy. Como despedida, yo creo que no podía haber sido mejor. Y a todos vosotros, pues nada, muchísima suerte en los próximos exámenes, que paséis un buen verano. Y nos vemos en el próximo programa de la próxima temporada del Mundo Crimina. Un saludo a todos.